En agricultura comienza El Radar con Marcela Cuillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
No sentí en riesgo mi vida. Lo entendí como una protesta. Eso fue lo que dijo la ex ministra del Interior, Iskia Siches, en marzo del 2022, al tener que salir arrancando a balazo de Temucuicui. Una ministra del Interior recibida a balazo, y ella lo consideraba una, entre comillas, protesta. Claro, obviamente dijo eso cuando ya estaba a resguardo en la comisaría, después de que su equipo tuviera que pedir a carabineros que fuera a blindarla y evacuarla del lugar. ¿Se acuerdan la imagen? Cuando empiezan los disparos y su comitiva saca la bandera mapuche, algo así de, ¿cómo a nosotros, que les mostramos esta bandera y hablamos de Gualmapu, no nos dejan entrar? Fue una potente señal, tanto de lo que ocurre en Temucuicui, como de la manera en que el gobierno de Boric pretendía enfrentar la violencia en la Araucanía. Por supuesto, post fracaso de la convención, nunca más se habló de Gualmapu, ni tampoco saludaron en Mapudungún. Esta semana se dio un paso importante en la defensa del Estado de Derecho en la zona. Un operativo cuidadosamente planificado de carabineros con el Ministerio Público y con ayuda del Ejército en cumplimiento de una orden judicial les permitió entrar y salir sin víctimas, sin lesionados y con 5 detenidos. Fueron recibidos con disparos que impactaron en los carros blindados. Uno de los detenidos quedó con prisión preventiva, pero dentro de las medidas cautelares decretadas por los tribunales de justicia llama la atención que a 2 los dejaron con arresto domiciliario nocturno. Como si fuera fácil para carabineros entrar cada noche en esas condiciones a revisar si se está o no cumpliendo la medida. El lonco de Temucuicui, Víctor Queipul, calificó el operativo de show político y pidió a la prensa respeto, porque a su juicio estaban entregando información no fidedigna de lo ocurrido. Completamente fidedigno lo que se ha sabido, y que además algunos de los detenidos son familiares de él. Este mismo Queipul, que al ser detenido el año pasado declaraba amenazante, comillas, el Estado no va a entrar a la zona, no va a entrar, cierre comillas. En esa oportunidad, el exministro Luis Cordero calificó sus declaraciones de inadmisibles, pero hasta ahí llegó. Esta semana, en cambio, ya no se respondió solo con palabras. Mala noticia para él y para todos los que defienden, promueven y ejercen la violencia en la zona, porque esta semana el Estado sí entró. No se separe de nuestra sintonía, estamos en El Radar, un nuevo capítulo, y ya volvemos después de una breve pausa para conversar de todo lo que ha ocurrido políticamente en la semana, como siempre lo hacemos una vez al mes aquí en El Radar, con el abogado y analista político Gonzalo Cordero.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La primera estimación de la temporada de manzanas 2026 elaborada por Frutas de Chile anticipa un aumento de 2% en las exportaciones de manzanas frescas, alcanzando aproximadamente 580.867 toneladas respecto de la temporada anterior. La estimación incluye un recambio varietal y mejoras en la calidad del producto. El informe destaca el crecimiento de las exportaciones de manzana Gala y señala ajustes a la participación de variedades como Pink Lady y Fuji. Estos cambios responden a un mayor énfasis en la mejora continua de la oferta para los mercados internacionales. Frutas de Chile indicó que esta proyección podría ajustarse en segunda estimación, que se dará a conocer el 5 de junio. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Cabify.
Hola a todos. Soy Mauricio González y los invito a escuchar mi nuevo programa Capital en Juego todos los domingos a las 17 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV. Un espacio pensado para emprendedores y pymes que quieren tomar mejores decisiones y hacer crecer su negocio de verdad. Hablaremos de financiamiento, rentabilidad, orden financiero y de cómo enfrentar los desafíos reales del día a día con herramientas claras y aplicables. Porque no se trata solo de trabajar duro, se trata de decidir mejor. Soy Mauricio González y te invito a conocer Capital en Juego, el programa para el emprendedor aquí en Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat. Elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Bueno, estamos de vuelta en El Radar. Como lo habíamos anunciado, estamos generalmente una vez al mes tratando de tener aquí un invitado estrella, que es Gonzalo Cordero, abogado y analista político, porque bueno, usted está viendo y escuchando cada semana cómo se mueve la contingencia política, cómo se activa la discusión política, y por eso en El Radar queremos al menos una vez al mes tener la posibilidad de conversar con Gonzalo Cordero, y hoy nos toca y él ha aceptado amablemente esta invitación. Así que gracias, Gonzalo.
Hola, Marcela, encantado.
Oye, Gonzalo, partamos con el tema de que esta semana se aprobó en la Comisión de Hacienda el proyecto, esta mega reforma, este proyecto de reconstrucción del gobierno. Bueno, se aprobó con los votos en contra de la oposición, con la abstención de la diputada Parisi. ¿Cómo viste tú este debate en la Comisión de Hacienda, que fue bastante también historiado y con espectáculo de por medio?
Bueno, hay varias cosas que uno podría decir sobre esto, ¿eh? En primer lugar, llama la atención cómo hoy día el Partido Socialista está siendo totalmente representado, encarnado en el estilo y en la persona del diputado Manucheri. El diputado Manucheri va a la comisión de la que no forma parte. Por supuesto, como diputado tiene todo el derecho a asistir y tiene derecho a voz, pero en una actitud que es poco habitual, digamos, para un diputado que no es miembro titular de la comisión, incidenta toda la tramitación y muestra esta actitud de la oposición en su conjunto de rechazar esto a fardo cerrado, el proyecto de reconstrucción, y no tener ninguna disposición a abrirse a ninguna forma de diálogo. Lo que llama la atención, porque es evidente la contradicción a lo que ocurre cuando la izquierda gobierna, porque ahí cuando la izquierda gobierna, entonces los proyectos que ellos presentan en el sentido de sociedad que ellos consideran mejor, lo que está muy bien, es muy legítimo, pero esos proyectos, entonces la demanda porque la derecha llegue a acuerdos con ellos es una demanda, pero prácticamente de principios democráticos. O sea, si la derecha no está dispuesta a abrirse a los proyectos de la izquierda y a dar consenso y a esto que llaman los grandes acuerdos, entonces tú eres obstruccionista, no eres democrático, en fin, los peores adjetivos. Pero cuando es al revés, entonces no. Entonces ahí no hay obstruccionismo, ahí no hay ninguna necesidad de generar acuerdos en la base del proyecto que el gobierno está presentando. ¿Ah? Para eso fue elegido. Entonces es bastante particular la manera en que la política chilena se desenvuelve.
Y además, ¿cómo se han depreciado esta izquierda, bueno, está mal llamada, ¿no es cierto?, socialismo democrático, para que esté encarnada en este diputado que estábamos hablando, que bueno, que hace este espectáculo, que, o sea, en el pasado y no tan en el pasado, uno está acostumbrado a poder conversar, a poder discutir, a dar argumentos. A veces puedes pelear en una comisión vehementemente defendiendo tu argumento, pero acá como que ni eso, es como la pataleta, acusar de dictador al presidente de la comisión, es hacer un show, parar y irse. No hay ni siquiera el esfuerzo por sostener un debate en que tú digas gané el debate o perdí el debate, ni eso.
No, desde luego, porque hay una cosa que a mí también me ha llamado la atención, es evidente la tramitación de todo este proyecto, y es que la actual oposición no se hace cargo del problema, el problema del país. ¿Eh? O sea, yo veía, por ejemplo, el ministro de Hacienda con gráficos y datos, mostró ahí en la comisión, en los últimos 18 años, en 16, el país ha tenido déficit fiscal. O sea, tenemos ya una situación de déficit fiscal estructural, endémica. ¿Eh? El resultado de la reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet fue desastroso, no solo en términos de los objetivos de recaudación, que no se cumplieron, pero ni de lejos, sino además que todo el mundo está de acuerdo en que esa reforma fue vital en el estancamiento, en el crecimiento del país. El país dejó de crecer, la inversión se fue al piso. El desempleo está estructuralmente alto. Entonces, lo que uno preguntaría, o se pregunta razonablemente, es decirle a la oposición de hoy día, ya, ok, ya está bien, a ustedes este proyecto no les gusta, pero ¿y qué harían ustedes? ¿Cuál es la propuesta alternativa? ¿Seguimos con lo mismo? ¿Subimos más los impuestos? ¿Qué proponen para resolver el problema? Entonces, como no hay respuesta a resolver el problema porque no se hacen cargo del problema, simplemente critican, descalifican, gritan. Lo que pasó en la Comisión de Hacienda es una pena. Tú recuerdas cuando tú eras diputada, la Comisión de Hacienda era una comisión espectacular, o sea, era para cualquier parlamentario de cualquier bancada, era un privilegio estar en la Comisión de Hacienda. Ahora es una pena.
Era exigente estar, o sea, había que ser muy preparado, los que estaban ahí tenían, aunque tú estuvieras en desacuerdo, pero eran reconocidos porque en sus sectores eran como muy preparados en esa área, era algo exigente, y eso se ha ido perdiendo. Y hay otra cosa, Gonzalo, porque estamos conversando con Gonzalo Cordero hoy acá en el radar, como que uno tiene, claro, no se hace cargo del problema y les es muy incómodo el debate. O sea, si ellos tuvieran votos para llegar y rechazar este proyecto, yo creo que hace rato hubieran optado por un cierre del debate apenas llegar a la sala para no tener que escuchar los argumentos, porque les incomoda que les recuerden todos estos problemas que estás diciendo tú, de cómo les ha ido con el estancamiento del crecimiento, con el déficit fiscal. No quieren, es como esos niños que no quieren saber, no quieren hablar, no quieren conocer el problema, no quieren hacerse cargo, y si tuvieran sus manos cerrarían el debate y listo, rechazado, ¿o no?
Claro, respecto de esta dimensión, digamos, de la situación que ellos generaron, que las medidas que ellos apoyaron y que impulsaron, generaron, para ser preciso, se comportan un poco como ese niño que se para detrás de la cortina y grita, no estoy. El problema está ahí, no se puede evitar, algo hay que hacer. También me llama la atención en el mismo sentido todos estos reclamos, la manera en que se reclama contra la decisión de recortar gastos del Estado. Al final parece ser, o se plantean las cosas, como si el ministro de Hacienda, que se está haciendo cargo del problema de que el país no puede seguir gastando más de lo que le ingresa, tuviera la culpa. O sea, el que está tratando de resolver el problema tiene la culpa, y los que generaron el problema lo apuntan con el dedo, lo tratan de insensible. No, yo no tengo idea, digamos. No tengo idea respecto de si el ministro Quirós, no sé, tiene un carácter mejor o peor, todas esas críticas formales que se le hacen. Yo no conozco al ministro Quirós, pero objetivamente el punto es que la situación él la está tratando de solucionar, no la creó él. Entonces me parece una crítica en general muy, muy injusta.
No, además, como hemos comentado, ¿no es cierto?, los que dejaron a Quirós o al gobierno sin alternativa fueron precisamente ellos los que hoy día están criticando las medidas que hacen.
Evidente. O sea, todas las críticas sobre cómo se enfrentó el tema del MEPCO las hacen los que dejaron el MEPCO sin un peso. Entonces, es muy, muy, muy contradictorio, el debate político es muy poco racional, en realidad es muy poco debate.
Oye, Gonzalo, vamos a hacer como una aquí antes de seguir analizando la tramitación del proyecto, pero tú mencionaste los efectos de la reforma tributaria durante el gobierno de Bachelet, segundo gobierno, y es imposible dejar de comentar contigo hoy día las declaraciones de Andrea Repetto y de Alejandro Mico, ambos uno parte del gobierno en ese momento y otra, bueno, asesora siempre del gobierno de Bachelet en esa reforma, en que hoy día hacen como una especie de autocrítica. Aquí para los auditores, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, dijo: empezamos a vender las joyas de la abuela para financiar el último gasto. Y Andrea Repetto hoy día dice, en su autocrítica, pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba. Ahora, esto sería anecdótico y grave, ¿no es cierto?, con el daño que hizo esa reforma tributaria, una anécdota muy grave, pero además, hoy día vemos a Andrea Repetto que se despliega por los medios de comunicación criticando este proyecto de reconstrucción del gobierno de Kast. O sea, tenemos que esperar 12 años más para que Andrea Repetto nos diga que se equivocó con las críticas al proyecto de Kast. ¿Así funcionan?
Claro. La verdad es que eso forma parte de esta crítica que yo hago de no hacerse cargo del problema. No solo no hacerse cargo de la situación, sino que no hacerse cargo de la responsabilidad que a cada uno le cabe en haber generado las condiciones para que este problema se produjera. O sea, efectivamente, las mismas personas que hoy día critican la reforma de Quirós, la reforma que está presentando este gobierno, son prácticamente calzadas las personas que en su momento apoyaban la reforma previsional de Bachelet. O sea, las mismas personas que hoy día dicen que este proyecto va a generar un problema de déficit fiscal eran las que entonces nos decían que ese otro proyecto no iba a generar un problema de déficit fiscal porque iba a recaudar 4-5 veces más de lo que realmente recaudó. Entonces, claro, uno no. Aquí todos los que participamos en el debate público, de una forma o de otra, con más o menos relevancia, pero todos nos tenemos que hacer cargo de lo que decimos, ¿eh? Y forma parte de la democracia que todos estamos expuestos a que nos cobren lo que alguna vez hemos dicho.
Así es, y que te tomen en tu peso las declaraciones que sigues haciendo sobre los mismos temas. Es como
obvio.
¿Ah? Claro, siguen dando recetas, ¿ah? Se van equivocando, van reconociendo y siguen dando recetas. Es como bien, bien loco. Bueno,
en temas de esta materia no es tan simple como decir, ups, me equivoqué.
Claro.
No, las consecuencias son bastante graves.
Eso es lo que pasa. Oye, Gonzalo, y ahí en la tramitación de este proyecto, vimos también que poco después de que se aprobara en la Comisión de Hacienda, hay estos programas en los que participan la izquierda. Había un diputado, creo que del PPD, no sé si lo viste, en que ya poco menos que anunciaban que ellos iban a presentar un tsunami de indicaciones, como con el fin de obstruir, enredar, hacer sufrir, no sé cuáles los términos que usaban, al gobierno en esta tramitación. Esos son los parlamentarios democráticos que tenemos tramitando en el Congreso. O sea, frente a eso es lo que el gobierno tiene que actuar.
Y frente a eso, 2.500 indicaciones son las que anticipan, 2.500 indicaciones que van aparentemente desde el Partido Comunista hasta el PPD, la Democracia Cristiana, o sea, todos, la oposición completa. 2.500 indicaciones que es evidente, porque además así lo dicen, no, esto no es una imputación, no son indicaciones que vayan en el sentido de mejorar el proyecto, confrontar el proyecto con ideas alternativas, sumarle ideas al proyecto que maticen las líneas centrales de ese proyecto. No, son indicaciones hechas exclusivamente para obstaculizar la tramitación. Fíjate que nosotros que tenemos la formación jurídica de abogados, que estudiamos, esa es nuestra profesión formativa, digamos, cuando tú haces eso en un litigio, es una conducta sancionable. Es un abuso del procedimiento. Los jueces te lo reprochan cuando tú estás presentando recursos solamente para obstaculizar el curso del proceso. Y yo creo que aquí pasa exactamente lo mismo, o sea, el obstaculizar el proceso legislativo simplemente para impedir que avance, no para discutir ideas, no para aportar con posiciones alternativas, No, simplemente para obstaculizar. No es muy democrático, no muestra la actitud de respeto a las reglas, que es fundamental en el sistema democrático. Y lo que es peor, tal vez, muestra que todos aquellos que llaman a los acuerdos y que hoy día empujan al gobierno a buscar acuerdos, están un poquito fuera de la realidad de la oposición, ¿no? De cómo se comporta la oposición. Yo digo, ¿qué posibilidad tienes tú? ¿Cómo le puedes pedir tú al ministro García, Ruminot? ¿Cómo le puedes pedir tú al ministro de Hacienda que vaya a buscar acuerdos con parlamentarios cuya actitud es presentarte 2.500 indicaciones para no dejarte tramitar tu proyecto? Es imposible.
Pero es que ¿cómo llegas a acuerdos con sectores que no están actuando de buena fe al final? ¿Ah? Porque claro, es como cuando eso hay mucha gente que es re fácil, ¿no es cierto? Empujar estos acuerdos, te dicen que en los 90 sí era fácil. Claro, había una concertación y había una derecha en ese momento que unos se hacían a los otros, o sea, se actuaba con ese respeto, con la buena fe para avanzar, se discutía en su mérito cada proyecto, técnicamente también. Entonces, claro, cuando vemos anuncios como estos de indicaciones solo por entorpecer, solo por dilatar, solo por obstruir, y le pides, claro, a la coalición del frente, a la de gobierno, oiga, busque acuerdos amplios, ¿con quién? Y ahí te quiero preguntar, porque hemos visto también esta semana, Gonzalo, el tema del Partido de la Gente. Por una parte uno dice, bien, el gobierno salió a buscar el apoyo de una, para que nuestros auditores sepan, los partidos de gobierno no tienen los votos suficientes para aprobar solos el proyecto, necesitan más votos. En vez de salir a buscar esos votos de a uno, se eligió negociar con una bancada, que era la del Partido de la Gente. Y vimos esta semana como que era bien previsible. Salía el Partido de la Gente a desahuciar el acuerdo poquitas horas antes. Se anunciaba que Parisi llegaba a negociar a última hora con Quiroz y bueno, y todo esto. Yo te quiero preguntar ahí, ¿cómo ves tú las conversaciones con el Partido de la Gente? Vimos después, ¿o es mejor ir votos con nombre y apellido, como dijo el ministro García, después que se cayera o se empezara a caer o apareciera que se cae el acuerdo con el Partido de la Gente? ¿Qué prefieres tú como sistema y qué tan importante es que se apruebe por muchos votos o da lo mismo que se apruebe por muchos votos este proyecto?
A ver, yo creo que es razonable ir a buscar primero el acuerdo con el Partido de la Gente, a todas las dificultades que significan la heterogeneidad de esa bancada, el tipo de liderazgo de Parisi, todo eso, yo lo entiendo, es evidente, es obvio, pero es lo que hay, porque tú tienes la alternativa, la otra alternativa, son los que te van a presentar 2.500 indicaciones. Ahora, creo que haber ido a buscar los votos uno a uno en vez de intentar primero el acuerdo con el Partido de la Gente, creo que habría sido peor y habría sido objeto de más críticas el gobierno si lo hubiera hecho de esa manera. Probablemente habría llevado a que Parisi se hubiera atrincherado, a que Parisi hubiera visto que el gobierno estaba tratando de aislarlo a él. Estaba tratando de dividir su bancada, con todas las dificultades que esto tiene, pero yo tengo la impresión que el camino que siguió el gobierno es el camino más razonable y que lo deja en mejor pie. Porque, digamos una cosa, si a ti la negociación con el Partido de la Gente, con la bancada y con Parisi personalmente, te fracasa, tú puedes ir a buscar 2, 3, 4 votos. Pero si hubiera sido al revés, si te fracasa la búsqueda de votos individuales, creo que habría sido mucho más difícil pretender escalar de ahí a buscar el voto del conjunto en una negociación institucional. Entonces, creo que entendiendo todo lo difícil y todo lo azaroso que es lo que está tratando de hacer el gobierno, creo que no tenía otro camino.
Oye, Gonzalo, estamos aquí conversando con Gonzalo Cordero hoy domingo en el radar. Hay un tema, eso sí, con Parisi, que cómo se compagina. Uno tiende a pensar, llevamos hartos años nosotros en este cuento, de que para que él prospere en sus aspiraciones presidenciales necesita que a Kast le vaya mal. Y este proyecto es esencial para que acá se le vaya bien. Entonces uno dice, ¿cómo alinea ahí los intereses el señor Parisi? Porque por otro lado, lo hemos dicho ya en otros programas acá en que tú has estado, si a CAS le va mal, si al presidente CAS le va mal, no lo va a reemplazar a alguien de las otras derechas, ni de Chile Vamos, ni de Libertario. Pero sí puede abrirse la opción a que lo reemplace una alternativa populista como la de Parisi. Yo sé que no te puedes poner en la cabeza del señor Parisi, pero ¿cómo se enfrenta una negociación con alguien que sabes que en su agenda está el interés que a ti te vaya mal, porque ese es el cálculo que él tiene que hacer de todas maneras?
Mira, el problema de Parisi, si uno lo mira así, es que Parisi necesita que le vaya mal a todos los demás. Parisi necesita que le vaya mal al gobierno, es verdad, pero también necesita que le vaya mal a la oposición. Entonces, yo creo que puesto en esa disyuntiva, si el gobierno fracasa con su proyecto de reconstrucción, mi pregunta es, ¿quién es el gran ganador de eso? ¿Es la oposición o es Parisi? Yo tiendo a creer que es la oposición y no Parisi. Entonces, a mí me parece que Parisi tiene que hacer, y me cuesta decir lo que voy a decir, pero voy a decir muy entre comillas lo que voy a decir. Parisi tiene que hacer entre comillas lo que está haciendo, pero creo que a él le conviene más al final llegar al acuerdo, porque creo que a él le conviene más tener una cuota del triunfo que estar mirando el triunfo de un tercero, que sería la oposición. El punto es que yo espero que el precio de eso no sea romper el principio general del IVA. Porque en mi personal opinión, eso es tanto más grave que los retiros previsionales. O sea, el entrar en la lógica del IVA diferenciado, yo lo considero algo gravísimo, gravísimo, gravísimo. Una medida de lo más populista que hay. Después de eso, es cuestión de tiempo para que simplemente la tasa de IVA sea una competencia de grupos de presión. La única manera de bloquear eso es que esa puerta nunca se abra y el IVA sea uno y general y uniforme para todos. Eso sí espero que el gobierno pueda llegar a un acuerdo que le dé los votos, pero sin transar en eso.
Bueno, asumimos que eso no lo va a ceder. Quiero pasar a otro tema, Gonzalo. Hemos hablado, tú lo has hecho también en entrevista, ha sido noticia el tema del famoso cómo funcionan los segundos pisos. Tú dijiste que en una entrevista, en un minuto en el Mercurio, de que los asesores tienen que en el fondo ser muy discretos en su tema. Y hay aquí esta típica discusión, ¿cuánto manda el segundo piso? Yo lo que entiendo, y quizás para la gente es importante que tú también lo expliques, los asesores del segundo piso asesoran al presidente, no pueden estar o pretender estar por encima de los ministros, por una razón muy simple, ¿no? Que los ministros son los que tienen la responsabilidad, o sea, los que responden por sus actos son los ministros. Y la gente tiene que entender, responden con su firma, responden políticamente ante una acusación constitucional, etcétera. Por lo tanto, que un asesor del segundo piso le pueda decir a un ministro, haga esto, eso nunca va a prosperar porque el ministro es el que va a tener que tomar la decisión porque es el que se hace responsable. O sea, no pueden mandar los que no son responsables, ¿o no?
Evidente. El ministro responde jurídica y políticamente. Entonces, es evidente que el ministro no puede estar sometido a las instrucciones de una persona que por su rol, o de un equipo, ¿cierto? No es mi ánimo personalizarlo, de un equipo que por su rol no está expuesto a ese mismo nivel de responsabilidad. Eso no funciona así. Ahora, el rol del segundo piso, recordemos que el segundo piso es una figura, este equipo de asesores, es una figura que parte realmente en el gobierno del expresidente Lagos. Y claro, tiene sentido porque el gobierno es una empresa cada vez más compleja, más grande, más difícil. Entonces, hacer el seguimiento de todos los temas para el presidente de la República, si el que hace el seguimiento es el presidente de la República, para que el presidente pueda hacer ese seguimiento del funcionamiento de cada uno de sus ministerios, como le gustaba decir al presidente Piñera, secretarios de Estado, para que el presidente pueda hacer el seguimiento de sus ministros, entonces evidentemente necesita un equipo que lo apoye en eso. Pero es eso, es apoyo del presidente. Y para esa finalidad, en esa función, creo que ya sea que esté ocurriendo o no esté ocurriendo, creo que es malo que la prensa esté instalando, que a través de la prensa, no es la prensa la que lo instala, a través de la prensa se esté instalando que hay una suerte de disputa de poder, de influencia entre los asesores del segundo piso y y el comité político, digamos, y los ministros con responsabilidad política. Creo que eso no es bueno, y eso no es bueno para ningún gobierno. Eso no le hace bien al gobierno del presidente Kast, y no le haría bien a ninguno. Creo que, por eso decía yo, los asesores tenemos, yo he sido asesor toda mi vida, tenemos que ser discretos. Los asesores no tienen que hacer noticias, porque el primer principio de un asesor es que está para resolver problemas, no para crearlos. Cuando un asesor te crea problemas, entonces algo está funcionando mal.
Oye, y ahí, bueno, para los que se están sumando, con Gonzalo Cordero, abogado y analista político, estamos conversando hoy acá en el radar. Tú hablaste mucho, ¿no es cierto? Es el presidente el que tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento de sus ministros y el equipo del segundo piso lo ayuda en eso. Hemos visto también ruido entre ministros, lo que pasó con Poduje y Quiró. Y aquí tú mencionaste al presidente Piñera y yo quiero como reivindicar una forma que él tenía de actuar, que a mí me tocó cuando era ministro, me tocó muy de cerca, que eran estas famosas bilaterales o trilaterales. Yo me acuerdo que como ministra de Medio Ambiente, obviamente tu agenda podía en algún minuto tener eventuales choques o diferencias con lo que era, por ejemplo, la agenda de la ministra de Energía o del ministro de Economía. Y ahí lo que hacía el presidente era llamarte a tu oficina, a una bilateral, trilateral o lo que fuera, exponer los ministerios cuál era la situación y al final él zanjaba, pero salíamos los ministros con una sola voz, que yo creo que eso es súper importante. Tú dijiste también antes que al ministro Quiró le está tocando una pega muy difícil. Bueno, es que sería re fácil en todos los gabinetes a lo largo de toda la historia democrática de Chile que cualquier ministro le echara la culpa al ministro de Hacienda de todo. O sea, imagínate, bueno, ahora negociando el sueldo mínimo, que el ministro del Trabajo se sentara con la CUT y dijera, uy, yo les daría mucho más, pero el ministro de Hacienda no me deja. O cuando uno estaba, no sé, con paro el colegio profesor y que te estaban pidiendo ya el enésimo bono de algo, que tú hubieras dicho, uy, se los daría, pero Felipe Larraín no quiere. Eso no funciona así en ningún gobierno. ¿Cómo se arregla y cómo se enfrenta?
Bueno, primero, el gobierno es uno. Y el gobierno tiene una agenda, tiene unos objetivos, tiene que se materializan a través de distintos órganos, de distintos ministerios, de distintas autoridades. Pero el proyecto es uno y es común. O sea, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, ver como si esta necesidad de reducir el gasto público fuera algo del Ministerio de Hacienda.
Uno contra todo el resto.
Claro, y no y esa no fuera una necesidad del gobierno en su conjunto. Claro, uno entiende que se dan dinámicas en las cuales, lo voy a decir de forma muy ideal, entiendo que en esto hay una idealización, pero precisamente lo digo para que esa idealización muestre qué es lo que se debiera buscar. Aquí uno debiera pensar que cada ministro está escarbando para lograr llegar a el mayor grado de ahorro posible en su ministerio, y que ese esfuerzo debiera ser un esfuerzo conjunto del ministro de Hacienda con cada uno de los ministerios. El otro día escuché al ministro Campos, político radical, tenía esa, ¿cómo decirlo?, agudeza para explicar tan nítidamente esto de que en los ministros hay una necesidad de coordinación porque se dan situaciones distintas, enfoques distintos. Él decía, mire, cuando el ministro de Agricultura, que es su ministerio hoy día, él es ministro de Agricultura, ve un terreno, piensa en un cultivo. Cuando el ministro de Vivienda ve un terreno, piensa en una construcción. Entonces, eso, por supuesto, eso hay que armonizarlo, ¿eh? De manera que el gobierno tiene que definir si en ese terreno va a haber un cultivo o va a haber una casa. Pero eso no puede dar lugar a que se genere un conflicto que haga como que aquí hay agendas distintas, porque al final la agenda es solo una.
No, eso es. Y Gonzalo, tú eres experto en comunicación política también, y siempre uno escucha que la comunicación política tiene que tener foco, tiene que tener filo, pero tiene que tener volumen. Y uno siempre ve que los gobiernos tienen una ventaja muy grande, al ser gobierno, en el volumen de lo que se está comunicando políticamente. No, yo me acuerdo haber sido parlamentaria y me tocó ser diputada siempre los 8 años de oposición. Y tú decías, no tenemos cómo competir contra el volumen comunicacional y político del gobierno, que tiene a todos los ministros desplegados hablando, todas las autoridades en todo Chile. ¿Cómo se logra con un gabinete en que todavía hay muchos ministros con altos niveles de desconocimiento? Porque uno siente que ahí se está perdiendo una oportunidad de volumen de la comunicación política.
Claro, yo creo que el problema ahí está en que se empieza a expresar alguna de las dificultades que significa tener ministros con poca experiencia política. Porque naturalmente las personas que han estado en política, que tienen experiencia política, primero tienen una conciencia muy alta de lo importante que es estar en los medios de comunicación. No necesitan que nadie se los diga. Andan ávidos por buscar presencia en los medios. Y en segundo lugar, tienen desarrollado algún instinto, digamos, para enfocar los temas, para buscar temas, para darle bajada a los temas que sean atractivos comunicacionalmente. Yo creo que eso el gobierno tiene que irlo resolviendo rápidamente. Los ministros tienen que ir tomando la habilidad en esto, tienen que ir tomando conciencia de lo importante que es este grado de conocimiento, y para ese grado de conocimiento lo importante que es cubrir hoy día lo que son las distintas plataformas comunicativas. Hoy día un político que está solo en la prensa escrita no va a ser nunca conocido, porque la prensa escrita llega a un segmento muy pequeño. Pero también un político que está solo en las redes sociales también va a tener un problema, porque las redes sociales efectivamente te pueden permitir hoy día un alcance mucho mayor, pero te va a dejar fuera de ese grupo pequeño pero influyente que sigue informándose a través de los medios de comunicación tradicionales, uh-huh. Que sigue leyendo el Mercurio, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy día la agenda comunicacional es necesariamente una agenda que tiene que ser compleja, tiene que ir a los distintos públicos a través de los distintos medios. Al comienzo de este gobierno, en estas semanas, yo he visto que se pone mucho énfasis, o se puso mucho énfasis en los bien evaluados y los mal evaluados, en las encuestas. Y a mí me parece que ese es un dato menor, es un dato importante, pero secundario. O sea, ¿qué importa que un ministro tenga 80% de evaluación positiva con 20% de conocimiento? Eso no sirve para nada. Los ministros tienen que aspirar a tener grados de conocimiento por sobre el 50%, sobre el 60%. Y van a tener, sin duda alguna, un buen nivel de evaluación positiva si logran ese grado de conocimiento. Ahora, ¿cómo se logra? Buena selección de temas. Esta segmentación de los canales de comunicación es fundamental. Y hay una cosa que es inevitable, hay que exponerse al riesgo de, primero, del medio de comunicación que te va a entrevistar de una manera más o menos hostil. Es fácil hacer un video para subirlo a Instagram, a TikTok, qué sé yo qué. Es muy necesario y es muy valioso. Pero también es necesario ir al programa de televisión, al programa de radio, donde te van a entrevistar de otra manera. Y como tú bien decías, también es necesario el conflicto. O sea, esto que estamos hablando, por ejemplo, de que la oposición va a presentar 2.500 indicaciones, eso no es algo que debiera pelear, entre comillas, solo el ministro de Hacienda, ¿eh? O solo la vocera. Ese es el tipo de cosas que uno esperaría que hubieran 6, 7, 8 ministros desplegados enfrentando a la oposición.
Oye, quiero alcanzar a tocar antes que termine nuestra conversación el tema de Temucuicui, que los vimos que se hizo este operativo de lo toqué en la editorial, que Carabineros finalmente, por cumpliendo una orden judicial, coordinado con el Ministerio Público, auxiliado también por el, respaldado por el Ejército, logran entrar a Temucuicui y salen con 5 detenidos. O sea, notable labor de Carabineros, porque obviamente los recibieron a balazo, entraron con vehículos blindados. Y uno no puede sino recordar lo que fue el show de Isca Sitges a inicios del gobierno del presidente Boric, en que con la comitía, con la bandera del Gualmapu, como decían ellos, y todo, creían que eso les bastaba, y bueno, los recibieron a balazo y tuvieron que salir arrancando de ahí. O sea, ¿qué importancia le das tú a esta acción de que, a pesar de todas las amenazas que ha sido objeto, el Estado de Derecho, por así decirlo, el Estado esta vez sí entró?
Fundamental, porque el esto de que, mira, para que el crimen organizado se instale, uno de los primeros pasos que da el crimen organizado es controlar ciertos espacios de territorio, del territorio nacional. Toman el control de las cárceles, toman el control de barrios, y por lo tanto, la capacidad del Estado de mantener el control de todo su territorio, que no hayan lugares donde el Estado, a través de la fuerza pública, a través de las fuerzas armadas, cuando corresponda, el Estado no pueda llegar, esa es una cosa fundamental para la seguridad de todos los chilenos. Entonces, que progresivamente se ha ido instalando que Temucuicui, particularmente después de que no solo que le pasó lo que tú recuerdas de la ministra Sitges, sino que después recuerda que hubo un intento muy grande en que se juntaron, si mi memoria no me falla, algo así como 1.000 detectives en Temuco, y con un apoyo grande de Carabineros intentaron entrar, asesinaron a un detective en ese intento, y finalmente fracasó ese intento. No, la fuerza pública no pudo entrar. Entonces, que hoy día se concrete una orden judicial, ingresen a Temucuicui, saquen detenidos a 5 personas y los pongan a disposición del Tribunal de Garantía, a mí me parece algo de la mayor importancia, y que es el cumplimiento de una promesa del presidente Kast cuando era candidato, por lo demás. Entonces, eso también tiene un valor político muy grande, tiene un valor institucional, tiene un valor para la seguridad y tiene un valor político, porque está cumpliendo con una promesa. Al mismo tiempo, encuentro lamentable la decisión del Tribunal de Garantía, porque
Eso te iba a preguntar, perdona Gonzalo, eso te iba a preguntar para que la gente sepa, porque en el fondo de los 5 detenidos, 1 quedó en prisión preventiva y 2 los dejaron con arresto domiciliario nocturno. O sea, ¿qué capacidad o qué posibilidad tiene Carabinero de entrar en las noches a Temucuicui a controlar que se esté cumpliendo la medida?
Claro, cuando es un hecho público y notorio, que ese es un territorio en disputa para el Estado de Derecho, esto no es una cuestión de que esté en disputa para el gobierno de Kast, es un territorio en disputa para el Estado de Derecho, en que se asiente que ahí rige la ley chilena. La ley forma parte de nuestro territorio, por lo tanto es la ley chilena la que rige ahí. Cuando eso es lo que está en disputa por el grupo de personas que viven en ese lugar, que el juez de garantía, como medida cautelar, dicte arresto domiciliario nocturno en el mismo Temucuicui, es una burla. Es increíble, es frustrante. Y yo espero, verdaderamente espero, que la Corte de Apelaciones revierta esa decisión.
No, además el lonco Keipul salió a decir en el fondo que todo esto era un show político. Claro, tiene creo que no sé si eran todos o gran parte de los detenidos eran familiares de él. Y él había anunciado cuando lo detuvieron el año pasado diciendo que el Estado no iba a entrar. Y en ese minuto el exministro Cordero dijo que eran declaraciones inadmisibles. Bueno, es reconfortante ver que ya ahora no nos quedamos en declaraciones, sino que hubo esta acción del Estado de manera coordinada. Bueno, gracias Gonzalo por esta conversación en que hemos recorrido la semana política acá en El Radar.
Encantado, Marcela, gracias a ti.
Bueno, y usted no se separe porque ya volvemos después de una breve pausa con el ABC Ciudadano. Muchas gracias.
Los que saben, saben. Este 14 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Sheraton Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac. Construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Visa y Banco de Chile. Canjea una de las 50 entradas dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026 por solo $60 premio a los partidos en Nueva York, Nueva Jersey, Dallas o Los Ángeles. Además de increíbles productos en Travel Duty. Gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl y usa tus tarjetas de crédito Visa del Chile. Cada compra desde 10 mil pesos suma un gol. Mientras más goles acumules, más opciones tienes de canjear. Visa, socio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Banco de Chile, el Banco de Chile. Promoción válida hasta el 10 de mayo de 2026. Condiciones y más información en BancoChile.cl.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Y ahora en El Radar con Marcela Cubillos, el ABC del Ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
El gobierno renovó la suma urgencia al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica para agilizar su tramitación en la Cámara de Diputados y poder votarlo en la sala entre el 18 y 19 de mayo. La oposición salió a reclamar y anunciar, entre comillas, un tsunami de indicaciones. El oficialismo dijo que el Congreso está obstaculizando y en medio de este cruce, muchos de nuestros auditores seguramente se están preguntando qué es exactamente esto de las urgencias legislativas. Hoy se lo explicamos. La urgencia legislativa está consagrada en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Es una herramienta que le permite al presidente de la República exigirle al Congreso que vote un proyecto dentro de un plazo determinado. ¿Cuántos tipos de urgencia hay? 3. Y los plazos son muy distintos entre sí. La simple urgencia le da plazo al Congreso de 30 días para despachar el proyecto. La suma urgencia, que es la que usó con la ley miscelánea el gobierno ahora, lo reduce a 15 días. Y la discusión inmediata, que es la más acotada de todas, lo deja solo 6 días. ¿Qué pasa con la renovación? Bueno, este es uno de los aspectos menos conocidos del mecanismo, que aquí en el ABC Ciudadano también se lo explicamos. El presidente puede retirar una urgencia en cualquier momento y volver a ingresarla. O sea, si el plazo está por vencer y el proyecto aún no ha sido votado, el Ejecutivo puede retirar la urgencia vigente y presentar una nueva, reiniciando así la cuenta. ¿Por qué existe este mecanismo de las urgencias? Bueno, nació precisamente para resolver un problema real. En sistemas presidenciales como el nuestro, proyectos de ley pueden quedar entrampados en el Congreso durante meses o años sin que nadie los vote. Y la urgencia es la herramienta que tiene el Ejecutivo para impulsar su agenda de gobierno y que no quede en manos de la inercia o intentos de bloqueo parlamentario. Y esto tiene una lógica democrática clara. El presidente fue elegido con un programa. Todos los presidentes son elegidos con un programa y tienen derecho a que ese programa se tramite, se discute y se vote. No a que se apruebe, eso lo decide el Congreso, pero sí a que se vote. Esas son las urgencias legislativas y para eso sirven acá, explicados en el ABC Ciudadano. Bueno, muchas gracias, hemos llegado ya al final de este nuevo capítulo del Radar y los dejo invitado para el próximo domingo para una nueva e interesante conversación. Muchas gracias.
En Agricultura fue El Radar con Marcela Cubillos, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.